Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al 16 de marzo de 2025, escrito por Peter Fullerton y basado en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al versículo 10. Mi nombre es Eduardo López, deseo que Dios les bendiga en sobremanera. ¿Dónde termina la lluvia? Gran parte de la lluvia que cae sobre la tierra llegará a los arroyos y ríos y terminará en el mar. El mar al que fluye el agua depende de algo conocido como cuenca hidrográfica. Piense en la cuenca hidrográfica como una línea invisible en el suelo, con el agua que cae en un lado de la línea que fluye hacia un mar, y el agua que cae en el otro lado que fluye hacia un mar diferente. A veces la cuenca es imperceptible, a veces es obvia. Hay una cuenca hidrográfica obvia que viaja a través de las montañas rocosas en Estados Unidos de América. El agua puede caer en la misma montaña, pero si cae en la ladera oeste termina en el Océano Pacífico, y si cae en la ladera este termina en el Océano Atlántico. La misma montaña divide el agua que cae sobre ella. La misma montaña da como resultado dos destinos muy diferentes. En nuestro pasaje de esta noche, Pedro retoma las profecías del Antiguo Testamento que comparan al Cristo con una piedra angular, una piedra fundamental en un edificio, y la forma en que las personas ven esta piedra angular, cómo responden a esta piedra, determina su valor, su vida y su destino. Aquellos que creen en Jesús están en esta vida hechos partes del edificio del que Él es una piedra angular. Los que rechazan a Jesús van por esta vida tropezando. Jesucristo, como piedra angular, determina si en el último día las personas serán honradas o avergonzadas. Ya sea que sean bienvenidos a la presencia de Dios por toda la eternidad o desterrados de la presencia de Dios para siempre. Pedro está escribiendo a los cristianos a los que llama exiliados. Al venir a Cristo recibieron un nuevo pasaporte. Ahora son ciudadanos del reino de Dios. Este mundo, tal como están las cosas, ya no es su hogar principal. Están de paso. Son exiliados que pertenecen a un país diferente, con valores diferentes, objetivos diferentes, un país con un rey diferente. Y la vida como exiliado es difícil. Pedro alude a esta dificultad de vivir como un exiliado constantemente en su carta. Capítulo 1, versículo 6. Han sido afligidos por varias pruebas. Capítulo 1, versículo 7. Su fe ha sido comparada a un crisol usado para refinar el metal calentándolo en un fuego. En el capítulo 3, escuchamos que los cristianos están siendo calumniados e injuriados. En el capítulo 4 se menciona ser insultado por el nombre de Cristo. Pedro exhorta en múltiples ocasiones a sus lectores a estar preparados para sufrir por ser justos. Y advierte a aquellos a los que les están escribiendo que estén preparados para una prueba de fuego. Pedro está escribiendo su carta con el propósito de dar consuelo pastoral y consejos pastorales sobre cómo vivir bien esta vida como exiliados. Él está escribiendo para asegurarles que esta vida desafiante como un exiliado es de esperarse. Es una obra del Evangelio y, como está en el capítulo 5, versículo 12, la verdadera gracia de Dios se encuentra aquí y que deben mantenerse firmes en ella. Seguir adelante. En los 7 versículos que tenemos ante nosotros esta noche, creo que Pedro está buscando tranquilizar a los cristianos de que el sufrimiento y el rechazo como cristianos son de esperarse. Están en el camino correcto. Y que, aunque normalmente nadie disfruta del sufrimiento, la vida cristiana es de un privilegio insondable. Y que, aunque ser un exiliado es difícil, todavía tenemos una obra gloriosa en la que participar. Cristiano, como exiliado, sabe que Cristo es su modelo o su ejemplo. Creo que ese es el propósito de nuestros 7 versículos que comenzaremos a explorar con esta exhortación. Los cristianos, como exiliados, saben que Cristo es nuestro modelo o nuestro ejemplo. Ya hemos dicho que la vida para el público de Pedro es difícil. Ser cristiano puede ser difícil. Y somos un pueblo al que, en general, no le gustan las dificultades. Evitamos las dificultades. Si necesitáramos viajar a Carlisle desde Glasgow, no pasaríamos por Newcastle. Y así, si cuando lleva el nombre de Cristo le llegan las dificultades, como en forma de rechazo o de insultos, entonces se presentan una serie de peligros. Por ejemplo, puede comenzar a preguntarse si algo ha salido mal. Si yo pertenezco a Dios y si Él es mi buen Padre celestial, ¿por qué estoy sufriendo por ser su hijo? ¿Algo ha salido mal? Y Pedro señala que el sufrimiento es normal y es de esperarse. Y de hecho, Jesucristo es nuestro modelo en ello. Él experimentó el rechazo del mundo y cosas peores. Miren el versículo 4, por favor. Al llegar a Él, una piedra viva, rechazada por los hombres. ¡Qué consuelo para los que sufren saber que Jesús sufrió primero, que su vida es un modelo para la nuestra! Estoy siendo rechazado como cristiano, pero espere, Jesús fue rechazado como el Cristo. Nada ha salido mal. Jesús mismo dijo, si el mundo les odia, sepan que a mí me ha odiado antes que a ustedes. Examinemos el versículo 7 con más detalle más adelante. Pero solo mire para ver ahí que Jesucristo fue rechazado por los constructores. Seguramente una referencia a la élite religiosa en Israel que debería haberlo reconocido como el Mesías, pero en cambio lo rechazó. El Evangelio de Juan dice dolorosamente, Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por Él. Pero el mundo no lo conoció, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Rechazaron a uno compasivo, al sanador, al que enseñaba la verdad, al que resucitaba a los muertos. Rechazaron a uno que era el resplandor de la gloria de Dios y la representación exacta de su ser. Aquellos a los que Pedro les escribe están experimentando rechazo. Lo mismo hizo Cristo. Él es nuestro patrón, nuestro modelo. Sin embargo, a pesar de que Jesucristo fue rechazado por el mundo y por aquellos que eran suyos, mire el versículo 4. Pero a los ojos de Dios, Jesús es escogido y precioso. Mire también el versículo 6, que de nuevo nos da la actitud de Dios hacia su Mesías. Es una cita de Isaías capítulo 28. He aquí, yo pongo en Sion una piedra angular escogida y preciosa. Del mundo, el rechazo. De Dios, elegido, precioso. Cristiano, Jesucristo es un modelo para los lectores de Pedro y para usted. Si usted lleva el nombre de Cristo, experimentará el rechazo del mundo. Será insultado, estará marginado. Pero lo que el mundo piensa no es de su preocupación principal. Es lo que Dios piense de usted. Su actitud hacia usted es su principal preocupación. Y Él lo ha elegido a usted. Él lo considera precioso. Veamos el versículo 9. En Cristo son un pueblo escogido, un pueblo para su propia posesión. Usted es de Él y usted es precioso. ¡Qué estímulo que a ustedes los cristianos se les describa de la misma manera que al Hijo de Dios! Él es escogido y precioso. Ustedes están unidos a Jesucristo por la fe en Él y por eso son elegidos y preciosos. Cuando la familia le margine porque usted es un cristiano fundamental, para usar la terminología del mundo, Recuerde que Dios le eligió y que usted es precioso para Él. Cuando comparta el Evangelio con su colega y ya no le invite a almorzar el primer viernes del mes, que es la semana de pago, debe saber usted que pertenece a Dios y que usted es su posesión atesorada. Como cristianos evangélicos en esta cultura, a menudo se nos ve como los malos, retrógrados, inmorales, intolerantes. Cuando usted experimente esto, consuélese con la verdad de que Jesús es su modelo. Él fue rechazado por el mundo, pero amado por Dios. Como exiliados, hay que perseverar con Cristo sabiendo que Él es una piedra angular segura. Pedro, creo, quiere asegurarles a sus lectores que están en el camino correcto. Cristo es su modelo. No creo que esa sea la única forma en que brinda seguridad a sus lectores. También dice, en efecto, como exiliados, perseveren con Cristo sabiendo que Él es una piedra angular segura. Permítanme decir una vez más, hay peligros que vienen con el sufrimiento por llevar el nombre de Cristo. Permítame exponer el peligro de esta manera. Si voy a sufrir porque estoy asociado con Jesús, si los valores de Jesús son diferentes a los valores del mundo, de tal manera que entro en conflicto con el mundo, entonces podría ser más fácil si no estuviera asociado con Jesús. Ese es el camino que algunos tomaron en el Nuevo Testamento. Esa es una tentación para aquellos a quienes Pedro está escribiendo. Es una tentación para nosotros. Y Pedro dice en estos versículos, usted está en una cosa buena con Jesús. Siga adelante. Veamos el versículo 6. He aquí, yo pongo en Sión una expiación, una piedra angular escogida y preciosa, y todo aquel que en él cree no será avergonzado. Una piedra angular es una piedra importante en un edificio, digamos un templo. La primera piedra es la primera que se coloca. El resto del proyecto de construcción se construye desde y hacia arriba de esa primera piedra. Las líneas desplomadas se colocan en relación con esa piedra. La piedra angular tiene que ser perfecta. Tiene que estar en completo buen estado, perfectamente cuadrada, perfectamente verdadera, perfectamente plomada. De lo contrario, el edificio se verá afectado. Jesús es la piedra angular de la iglesia, y el que crea en Él no será avergonzado. En esta vida puede experimentar la vergüenza del mundo, pero en el último día, en el día del juicio, cuando se haya visto que ha basado su vida en esta piedra angular, que ha vivido la vida creyendo que Jesús es el Cristo y que sus pecados son pagados con su muerte, cuando se vea que ha vivido la vida en una comunidad de piedras vivas que han venido a la piedra viva, usted escuchará. Bien hecho, siervo fiel y bueno, entra en la felicidad de mi Señor. Oirá que su nombre es reconocido y leído del libro de la vida. Oirán, venid a ver el lugar que les he preparado en la casa de mi Padre. O sea, no será avergonzado. Pero en el versículo 7, para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra angular. Y versículo 8, una cita de Isaías, una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Rechazar a Jesús es tropezar. Los que se burlan de Él, los que no se arrepienten y lo tratan como Señor, los que no creen en Él para perdón de pecados, los que dicen que de su enseñanza ética, que es mala. Aquellos para quienes un Mesías crucificado parece débil y patético. Aquellos que consideran fantasiosa su resurrección de entre los muertos. Bueno, tropezarán y caerán. El día del juicio escucharán, apártense de mí, que nunca les conocí. Pedro dice hacia el final del versículo 8. Es una frase difícil. Tropiezan porque desobedecen la palabra, como estaban destinados a hacer. Es difícil leer que estaban destinados a tropezar. Una forma de ver este versículo es que todos nos descarriamos como ovejas. Cada uno de nosotros se volvió por su propio camino. Este es el estado natural del hombre y la mujer, aparte de la gracia de Dios. Nos rebelamos, nos alejamos de Dios, rechazamos su gobierno. Todos somos personalmente responsables de nuestra rebelión y rechazo. Pero Dios, en su misericordia, escogió a algunos. Escogió a algunos de acuerdo con su propósito y voluntad para alabanza de su gloriosa gracia. A algunos los redimió, y a aquellos que no ha elegido siguen caminando en su desobediencia y rebelión. Aquellos que no elige están destinados a este tropiezo. Jesús, entonces, es una piedra. Para los que están en la iglesia, Él es una piedra viva, una piedra angular sobre la que se construye su vida. Para los que están fuera de la iglesia, los que no creen, los que rechazan a Jesús, Él es piedra de tropiezo, roca de escándalo. Las personas estarán eternamente divididas dependiendo de lo que hagan con Cristo. Así como el agua que cae en la ladera oeste de las montañas rocosas va a un destino, y el agua que cae en la ladera este va a otro destino, así también con Cristo. Pedro está escribiendo estas cosas porque desea fervientemente que sus lectores, enfrentando pruebas de varios tipos, perseveren en Cristo. Quiere que sigan adelante, no abandonar a Cristo. Cristiano, no se arrepienta de ser asociado con Jesús. Sufrir por el nombre de Cristo es normal y, al final, no será avergonzado. Así que, como exiliado, Cristo es nuestro modelo y Cristo es nuestra piedra angular segura. Como exiliado, Cristo nos da nuestra identidad. Sigamos adelante y veamos que, como exiliados, Cristo nos da nuestra identidad. Volvamos al versículo 4, donde leemos, cuando se acerquen a Él, es una frase clave, mientras usted se acerca a Jesús, mientras usted adora, mientras ora, mientras lee, mientras le sirve, mientras descansa en su presencia, mientras mora en Él, mientras se reúne con el pueblo de Dios. Versículo 5. Ustedes mismos, como piedras vivas, están siendo edificados como una casa espiritual para ser un sacerdocio santo. La identidad suya es que usted es una casa espiritual, como un templo. Usted es una piedra edificada sobre Jesús como piedra angular. Fíjese en que se trata de una imagen corporativa. Usted es una piedra de muchas. Lo que usted es, una piedra viva en una casa espiritual, está en relación con las otras piedras vivas que componen esta casa. Somos el pueblo de Dios, como a veces cantamos. Y corporativamente, ustedes también son un sacerdocio santo, un gran llamado sin duda, un cargo que estaba reservado para hombres de una tribu específica en Israel. Se da a todos los creyentes. Mientras que en el Antiguo Testamento, los de las naciones, los gentiles, no podían entrar en el templo, la asombrosa realidad en el Nuevo Pacto es que en Cristo, los de las naciones son el templo y son sacerdotes. El papel del sacerdote era representar a Dios ante el pueblo e interceder por el pueblo ante Dios. Cristo ha representado perfectamente a Dios y ha intercedido perfectamente por su pueblo. La iglesia es ahora un sacerdocio de creyentes, y unidos a Cristo, todos los cristianos pueden acercarse a Dios, no solo a un gran sumo sacerdote, y podemos hacerlo no solo una vez al año después de sacrificar un animal, sino en cualquier momento, basándonos en el sacrificio de Cristo de una vez por todas. La iglesia ya no necesita una clase especial de personas llamadas sacerdotes que median a Dios ante la gente. Todos somos sacerdotes, con dones dados por Dios, para edificarnos unos a otros y dirigirnos hacia Dios. Cristiano, usted es una piedra viva en una casa espiritual, y usted es un sacerdote, pero como exiliado en Cristo, además en su identidad. Versículo 9. Pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Todo lo que una vez se dijo de Israel, ahora se dice de la iglesia. Al final del versículo 9, una vez habitaron en tinieblas, ahora habitan en la maravillosa luz de Dios. Es demasiado grande para las palabras. En el coche, en familia, escuchamos un audiolibro, aparentemente un clásico, llamado Little Men. Es una historia contada desde la perspectiva de un huérfano que vivía en las duras y frías calles valiéndose por sí mismo. Pero un día fue acogido en un hogar donde una pareja acoge a unos 20 niños y niñas de un entorno similar al suyo. El hogar es un lugar de amor, libertad, calidez, disciplina, educación, trabajo duro, música, colchones suaves, buena comida y maravillosos momentos de juego. Durante sus primeros días en el orfanato, el niño recibe una lluvia de bondad, amor, paciencia y aliento. Experimenta la ternura amorosa de una madre y el aliento amoroso de un padre. Y en un momento dado, se vuelve hacia la pared y rompe a llorar, llorando incontrolablemente. Se siente abrumado por la gratitud. No puede comprender su fortuna. Es demasiado grande para las palabras. Esa es nuestra historia. Éramos rebeldes que rechazábamos el gobierno de Dios. Nos involucramos en un comportamiento inmundo y rebelde que deshonra a Dios. Y sin embargo, en Cristo, ahora somos un pueblo escogido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo para su propia posesión. Hemos sido llamados a la luz gloriosa de Dios. Versículo 10. Antes ustedes no eran pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, ahora han recibido misericordia. Es demasiado grande para las palabras. Pedro, en el versículo 10, está citando al profeta Oseas. La esposa de Oseas era adúltera. Ella representaba a Israel abandonando a Dios y prostituyéndose con dioses falsos. Dios desechó a Israel debido a su infidelidad. Había escupido en la cara de Dios. Pero Dios, siendo misericordioso, sedujo a Israel. Le habló tiernamente, puso un cántico en su boca y Dios desposó a Israel consigo mismo una vez más. Esos somos nosotros. En otro tiempo no éramos un pueblo, descarriados, suprimiendo el conocimiento que teníamos de Dios, sino que Dios, siendo rico en misericordia, llamó a la iglesia a sí mismo, envió a su Hijo unigénito a morir por ella, de modo que ahora somos el pueblo de Dios. Es misericordia de todos. Como exiliado, Cristo nos da nuestra identidad. Somos el pueblo de Dios. Como exiliados, tenemos una obra gloriosa que hacer. Terminemos señalando que, como exiliados, tenemos una obra gloriosa que debemos hacer. Miremos de nuevo el versículo 5. Estamos siendo edificados como una casa espiritual, para ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Somos exiliados. Esta no es nuestra casa. Estamos de paso, pero mientras estemos aquí, debemos ofrecer sacrificios espirituales. ¿Qué es lo que ofrecemos? Creo que es una vida vivida delante de Dios. Pablo nos llama a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. El autor de Hebreos dice, por medio de Cristo ofrezcamos continuamente un sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que reconocen su nombre. No se olvide de hacer el bien y de compartir lo que usted tiene, porque tales sacrificios agradan a Dios. Como exiliados, esta es nuestra gloriosa obra, a la luz de todo lo que Cristo ha hecho. Debemos vivir vidas santas, vidas agradables, vidas que alaben a Dios, vidas que hagan el bien. De nuevo, en el versículo 9, Pedro expone la gloriosa obra en la que participamos mientras estamos exiliados. Existimos como raza escogida, como sacerdocio santo, nación santa, pueblo para su posesión, para que proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cristiano, este es el propósito de vida que Dios le ha dado, que en realidad se extenderá por toda la eternidad. No hay mayor razón para vivir que vivir para proclamar las alabanzas de aquel que le redimió, que le salvó, que le llamó a su luz maravillosa. El evangelismo no es una carga, es un privilegio y un gozo. Si bien el evangelismo a veces requiere que nos involucremos en la apologética, en última instancia se trata de cantar las alabanzas de Dios. Mire cuán grande es Dios, mire su gloria, escuche lo amoroso y misericordioso que es. Permítame compartir con ustedes la grandeza de Jesucristo. Puede hacer este trabajo con su amigo, con su vecino, su colega, el extraño que se sienta a su lado en el banco del parque. Cristiano, esta no es su casa. Usted es un exiliado. Está de paso. La vida a veces será difícil como un exiliado, pero estamos aquí por una razón. Estamos aquí para proclamar las excelencias de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz gloriosa, a través de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios les bendiga.